Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos en este jueves 19 de marzo del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington, la capital estadounidense. Estos son algunos de nuestros titulares. Estados Unidos felicita al nuevo secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. Les presentaremos una entrevista con este flamante funcionario. La Casa Blanca confirma la participación del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Panamá. Estados Unidos responde a las críticas y defiende las sanciones que impuso a funcionarios venezolanos. Y analizaremos en entrevista con un experto los ejercicios militares en Venezuela. Empecemos el programa y el desarrollo informativo. Estados Unidos expresó sus felicitaciones al nuevo secretario de la OEA, elegido ayer, el ex canciller uruguayo Luis Almagro. Los detalles con Alejandro Escalona.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, felicitó a Luis Almagro como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos.
The United States congratulates former Foreign Minister Luis Almagro.
Estados Unidos felicita al ex canciller uruguayo Luis Almagro por haber sido elegido al cargo de secretario general de la OEA. El secretario de Estado interino Blinken estuvo en el organismo para congratularlo, indicó Psaki. La portavoz de la Cancillería estadounidense agregó que Washington dice que cooperará en el compromiso de la democracia y los derechos humanos.
We look forward to working together.
Esperamos trabajar junto al nuevo secretario general para reformar y fortalecer la OEA y preservar su liderazgo para la promoción de la democracia, derechos humanos, desarrollo y cooperación en materia de seguridad. Esto de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de la OEA y la Carta Interamericana. Almagro era el único candidato a secretario en sustitución de José Miguel Insulza. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y a propósito de esta elección, nuestro colega Alberto Pimienta estuvo en la sede de la OEA y nos comenta lo que sucedió.
Nos toca darle a la OEA cada vez más realismo y hacer todo lo mejor posible. Aquello que nadie puede articular mejor que esta organización. Un diálogo político con resultados tangibles.
El ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, abogado de profesión con 52 años de edad, se presentó a los comicios como candidato único y fue electo como secretario general con 33 votos a favor y solo uno en abstención.
El nuevo secretario general afirma que llega no para administrar una crisis, sino para facilitar renovación en el organismo.
Como se esperaba, la mayoría de los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, apoyaron la candidatura de Almagro y ven el nombramiento como una posibilidad de que la organización recupere su prestigio y su protagonismo.
La elección del día de hoy marca un paso adelante muy significativo en este camino para fortalecer a la OEA y percatarnos plenamente de su promesa para todos los ciudadanos de nuestro hemisferio.
Una de las principales diferencias de los países dentro de la organización se ha centrado en Venezuela. Frente a la elección de Almagro, el representante permanente de ese país sudamericano en la OEA aseguró que tienen grandes expectativas.
Es un candidato de altas calificaciones, de un país muy representativo de las democracias progresistas del continente. Se abrirán nuevos espacios para una mejor relación con la Organización de Estados Americanos, eso esperamos.
Almagro fue ministro del expresidente de Uruguay, José Mujica, durante varios años y es actual miembro del partido Frente Amplio de corte izquierdista. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y pocas horas después de esta elección, una de las primeras entrevistas de Luis Almagro fue con La Voz de América. Nuestro colega Luis Alberto Facal estuvo allí y este es el diálogo.
La OEA ha sido criticada reiteradamente por la falta de protagonismo en el hemisferio. ¿Qué puede usted hacer concretamente para cambiar eso?
Todavía queda un rato de trabajo de José Miguel. Y José Miguel, hoy usted lo ha podido escuchar durante las presentaciones de los países, ha sido muy reconocido en lo que ha hecho para potenciar la Organización de Estados Americanos. Siempre el trabajo continúa, pero el trabajo debe continuar sobre la base de acumulación y de continuidad de la gestión. Obviamente potenciando mejores condiciones de eficiencia de la organización, con metas y objetivos claros, y procurando fortalecer también las variables de credibilidad de los países hacia la organización. Y esas variables de credibilidad son las que le van a permitir a la OEA participar en la solución de conflictos, generar mejores condiciones de trabajo en los países en caso de haber complicaciones.
Estados Unidos hizo su apoyo a su candidatura. ¿Lo sorprendió esto? O...
No, para nada.
Porque había sido último momento de la...
Sí. Esas cosas largamente conversadas y que tienen que ver con ir ajustando condiciones de trabajo y de asociación de la OEA y de Estados Unidos. Y verdaderamente los diálogos habían sido muy constructivos, muy fructíferos, así que nos pareció bastante natural que se diera a hacer público ese apoyo que ya nos había sido anunciado con anterioridad.
Sin lugar a dudas, usted va a tener diferentes asuntos que tratar cuando asuma, y uno de ellos va a ser Venezuela. ¿Qué puede usted hacer desde su punto de vista como secretario general?
Lo que puedo hacer ahora es dejarlo trabajar tranquilo a José Miguel, y eso creo que es lo más importante. Y después, lo que señalaba hoy, o sea, la OEA tiene cosas para aportar, pero tiene que generar condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno venezolano para contribuir a soluciones, no a radicalizar el conflicto, sino a acercar a las partes, a generar instancias de diálogo, a fortalecer las variables de principios de política en general que debemos gestionar.
Dada la situación de enfrentamiento aparente que hay entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, ¿la OEA puede hacer algo al respecto para acercar las partes?
Y aplicar los principios. Y yo creo que las explicaciones que se han dado han sido posteriormente por el gobierno de los Estados Unidos han sido muy importantes. Yo creo que usted ha visto lo que ha sido la reunión hoy, o sea, lo que podía ser interpretado como una posibilidad de agresión. Creo que ningún país en este ámbito puede admitir que un país socio de la OEA, un país miembro de la OEA, pueda atacar a otro país miembro de la OEA. Y eso son las condiciones que creo que tenemos que fortalecer dentro de la organización.
En cuanto a Cuba, 50 años después de haber sido expulsada del organismo, por entenderse que no cumplía con los parámetros democráticos de la Carta de la OEA.
Uh-huh. La Carta de la OEA es posterior. Cuba se la expulsó un poco de tarjeta roja directa y una decisión arbitraria del referee, ¿no?
Personalmente usted, como secretario general, ¿cómo puede, patrocinar el regreso de Cuba?
Vamos a trabajar con Cuba. Creo que podemos ir instrumentando una agenda de diálogo de la Organización de Estados Americanos con Cuba. Esperemos que esto se dé y que esa agenda de diálogo pueda ir fortaleciendo cada una de aquellas condiciones que tenemos que resolver para el reingreso de Cuba. No es fácil para ninguna de las dos partes, pero si Estados Unidos y Cuba lo pudieron hacer para acercar posiciones, definitivamente lo puede hacer la OEA para acercar posiciones con Cuba.
Ahora, el próximo mes se realiza la Cumbre de las Américas. ¿Qué expectativa cree que hay para esa reunión?
Las expectativas, es un momento histórico, pero además de ser un momento histórico, da comienzo al trabajo, ¿no? O sea, lo que va a continuar después va a ser mucho trabajo del sistema interamericano en general con Cuba, de Cuba con el sistema interamericano, del diálogo Cuba y Estados Unidos, y del diálogo esperemos que podamos dar inicio entre la Organización de Estados Americanos y Cuba.
Era el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, en conversación con nuestro colega Luis Alberto Facal. Y ya que hablamos de la Cumbre de las Américas, la Casa Blanca confirmó la presencia del presidente Barack Obama. Estará en Panamá en abril. Mercedes Antesana informa.
El presidente Barack Obama viajará a Jamaica y Panamá del 8 al 11 de abril. En Jamaica, Obama se reunirá con los líderes de CARICOM, la Comunidad de Naciones Caribeñas, y con la primera ministra jamaiquina, Portia Simpson Miller, para discutir proyectos conjuntos en la región, incluida la administración de la Iniciativa de Seguridad Energética Caribeña. En Panamá, Obama participará junto con otros 34 jefes de Estado en la séptima Cumbre de las Américas, y sostendrá una reunión bilateral con el presidente panameño Juan Carlos Varela. El mandatario estadounidense también se reunirá por separado con líderes del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos para seguir informando en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El Departamento de Estado expresó preocupación por las amenazas que ha recibido la embajadora de Estados Unidos en Japón. El informe con Cristina Caicedo Smith.
El Departamento de Estado estadounidense describió las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas contra la vida de la embajadora estadounidense en Japón, Caroline Kennedy.
Tomamos cualquier amenaza hacia los diplomáticos estadounidenses seriamente y todos los posibles pasos para proteger a nuestro personal. Estamos trabajando con el gobierno japonés para asegurar que se tomen todas las medidas necesarias.
Según medios de comunicación japoneses, la embajadora Kennedy habría recibido en varias ocasiones durante el mes de febrero llamadas amenazantes. La persona que llamó a la embajada estadounidense en Japón hablaba inglés. Y autoridades japonesas sospechan que se trata de un caso de chantaje.
Lidiamos con amenazas alrededor del mundo todos los días. Eso es algo que estamos preparados para abordar y nuestros diplomáticos en el exterior están preparados para asumir.
Las amenazas se hicieron públicas justo cuando la primera dama Michelle Obama dio inicio a una estadía de 3 días en Japón. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y aquí en el Capitolio, la sede del Congreso, legisladores estadounidenses expresaron preocupación por lo que denominan como una peligrosa expansión de los intereses de Irán y Hezbollah en Latinoamérica. Lina Correa con el informe.
Los reclamos a la administración Obama por la que denunciaron como falta de atención a la creciente amenaza que se cierne sobre el hemisferio occidental vinieron tanto de legisladores republicanos como demócratas.
Me parece que estamos preocupados por otros eventos en el mundo, pero cuando se trata de lo que llamamos comúnmente nuestro patio trasero, no ponemos tanta atención como deberíamos.
Es tiempo de que el presidente deje de pulir su legado en política exterior y también deje de priorizar la politiquería sobre la seguridad nacional.
Y sus denuncias no se circunscriben solo a la ya conocida relación entre Irán y Hezbollah con países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia. Brasil también está bajo la lupa de los legisladores.
Brasil sirve como refugio seguro para grupos extremistas islámicos, fue el centro de planeación de los ataques del 92 y 94 en Argentina y todavía es una base de operaciones financieras y terroristas de organizaciones como Hezbollah.
La legisladora Roslettin señaló un factor igualmente preocupante.
El Comando Sur estadounidense ha asegurado repetidamente que su capacidad de inteligencia en la región, combinada con la limitada capacidad de sus aliados, ha evitado dimensionar realmente las actividades de Irán y Hezbollah.
Los legisladores reconocieron como legítimas las continuas denuncias del fiscal argentino Alberto Nisman, en cuyo caso aún hay más interrogantes que certezas sobre el gobierno de su país y la forma como el funcionario perdió la vida. Lina Correa, para La Voz de América.
Y Y según un reciente análisis de datos federales realizados por la agencia de noticias Prensa Asociada, Estados Unidos batió los récords de censura y veto de documentos oficiales. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Según la agencia de noticias AP, en los últimos dos años, el gobierno estadounidense se tomó más tiempo que nunca para entregar archivos y rechazó una cifra récord de peticiones para acceder con rapidez a documentos de interés que podrían ser especialmente noticiosos.
A mí me parece que una falta del gobierno de estar abierto en sus relaciones con sus ciudadanos, ¿no? Y eso es muy importante y puede tener el efecto de censurar.
A finales del año pasado, el número de solicitudes sin respuesta creció un 55%, es decir, un poco más de 200,000.
La Casa Blanca no parece ver la noticia de la misma forma y el gobierno insiste, según revela la información de AP, en que ha proporcionado todos o parte de los documentos solicitados en el 91% de los casos.
Siempre tenemos en la conciencia lo que ha sucedido con la Ley Patriótica de Estados Unidos, que ha permitido una serie de abusos de parte del Estado.
A todos parece preocupar que la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA por sus siglas en inglés, no es respetada por algunas instancias gubernamentales. Esta ley es un estatuto que establece el proceso por el cual todo individuo puede solicitar acceso o registros o información de las agencias federales. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y seguimos informando. Ustedes están escuchando Estudio 45, que se difunde desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estados Unidos defiende las sanciones que impuso en Venezuela frente a las críticas de países sudamericanos. Jefferson Asprilla con la información.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, defendió la legitimidad de las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos, ante las críticas de países de UNASUR y el Grupo del ALBA, que rechazan dichas sanciones y respaldan a Venezuela. El foco de las actuales discusiones con Cuba está exactamente en los esfuerzos por restablecer relaciones diplomáticas y en las discusiones para reabrir embajadas. Entendemos que varios líderes regionales se reunieron en Caracas para discutir las sanciones de Estados Unidos y el decreto anunciado el 9 de marzo. Hemos explicado las razones de estas acciones y eso es algo que hemos llevado en público y en privado. Fue un ejercicio apropiado de la soberanía de Estados Unidos respecto a nuestras visas y a nuestro sistema financiero. Las sanciones están dirigidas a individuos que han cometido violaciones a los derechos humanos y han socavado el gobierno democrático. No son contra el pueblo de Venezuela ni la economía venezolana. Eso es lo que vamos a continuar recalcando. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y al hablar de Venezuela, nos vamos directamente hasta Caracas, allí al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Como siempre, muy buenos días, mi estimada amiga y colega. Vamos a hablar un poquito de Antonio Ledezma. ¿Qué pasa con él? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de información última sobre él?
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Antonio Ledezma permanecerá en la cárcel hasta que el tribunal, la justicia venezolana, decidan si hay elementos suficientes para juzgarlo por los delitos que le fueron imputados: conspiración, asociación para delinquir, por su presunta participación en un plan para deponer del poder del presidente Nicolás Maduro. Esto luego que este miércoles la Corte de Apelaciones declarara sin lugar un recurso presentado por la defensa del alcalde metropolitano para pues continuar el proceso en libertad. La justicia establece un lapso de 45 días para que recoja los elementos probatorios y determine si hay o no elementos para proceder con una acusación. Esos 45 días para el alcalde Antonio Ledezma se cumplirían la segunda semana de abril. Él, como se recordará, fue detenido el pasado 19 de febrero, luego que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, allanara su oficina, y a esto previamente el presidente Nicolás Maduro lo había señalado el 12 de febrero como integrante de un supuesto golpe de Estado en su contra, y que la señal para la activación de este golpe habría sido el documento Acuerdo para la Transición, que fue suscrito por la diputada de puesta María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Bueno, las últimas noticias relacionadas con este caso. Aymara, como siempre, muchas gracias. Y mañana cerraremos semana informativa, ¿te parece?
Así será. Un gusto compartir con ustedes.
Un abrazo. Hasta mañana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuchen Estudio 45.
Y como les anticipamos, tenemos una importante entrevista en esta mañana relacionada con Venezuela. Ya les habíamos informado anteriormente que el sábado pasado se iniciaron los ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Queremos entrar un poco en detalle para poder analizar esta situación y tengo mucho gusto en dar la bienvenida a don Eric Rojo. Él es experto en seguridad nacional y en temas militares. Qué gusto saludarlo, don Eric, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, quisiera en principio poner el tema en contexto y que usted me comente qué significan estos ejercicios militares, por qué los realiza un país.
Bueno, normalmente un país hace ejercicios militares precisamente para asegurar que sus fuerzas armadas estén capacitadas para hacer maniobras defensivas u ofensivas. Pero el propósito principal es, como cualquier otra organización, es que su capacidad no esté en papel, sino esté demostrada.
Bueno, pero en este caso, ahora, Venezuela, al realizar estos ejercicios militares, ¿qué mensaje envía? Porque el presidente Maduro ha sido sumamente duro, crítico la semana pasada en relación a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a algunos de sus funcionarios. ¿Qué lectura tienen estos ejercicios militares hoy en Venezuela?
Pues en este caso es una sobrereacción típica de Maduro, que realmente está muy fuera de su nivel como presidente de un país y está agarrando cualquier cosa para distraer la atención del pueblo venezolano de los problemas que tenían en la época de Chávez y que se han multiplicado bajo la falta de liderazgo de Maduro. Entonces, él usa la retórica típica de los dictadores de echarle la culpa a alguien en el exterior y con esto hace sus ejercicios militares, dice que las fuerzas venezolanas son las más poderosas de América y las fuerzas más venezolanas siempre fueron muy profesionales, no dudo que no lo sean hoy en día. Pero es eso también un nivel de exageración. Y claro, la participación rusa tiene que ver algo con propaganda a nivel europeo más que a nivel americano.
¿Cuál es la real capacidad de las Fuerzas Armadas venezolanas? Me refiero a su capacidad para responder a una situación bélica.
Depende de quién sea el enemigo. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen la capacidad de responder, digamos, a una situación relativa con Brasil, que precisamente por el terreno amazónico sería muy difícil. El único vecino terrestre que tienen es Colombia y hemos visto que en varias confrontaciones pues la capacidad de movimiento igual por las montañas es muy limitada. Y la capacidad colombiana es igual a la venezolana. Realmente es más para hacer una demostración de fuerza para evitar una situación que realmente entrar en una conflagración. Ya si Estados Unidos, que está muy remota, la idea de que fuese tener el interés de participar en una actividad en contra de Venezuela, pues realmente sería una victoria de unos días nada más.
Los militares venezolanos, a su juicio, don Eric Rojo, ¿estarían realmente dispuestos a entrar en una conflagración bélica? ¿Están preparados para hacerlo, pero además la pregunta sería, ¿quisieran hacerlo?
Bueno, ningún militar quiere, y eso se lo digo por experiencia, los militares no queremos entrar en ninguna guerra, lo hacemos por obligación, por necesidad y compromiso profesional a nuestra patria, pero no somos los que buscamos la guerra. Los militares venezolanos, en mi experiencia cuando estuve allá, no son amantes de ir a buscar pleito con nadie, obedecen las órdenes del presidente, y en este momento no creo que realísticamente ellos vean que Venezuela gane nada con entrar en un conflicto.
Precisamente a eso iba, y es mi última pregunta, don Eric Rojo. Hugo Chávez era militar, o sea, era parte de las Fuerzas Armadas y sus camaradas tenían mucho respeto, cariño y hasta, en algunos casos se ha mencionado, veneración por Hugo Chávez. Pero con Nicolás Maduro es diferente. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, precisamente Chávez vino de dentro de las Fuerzas Armadas, realmente era un renegado dentro de las Fuerzas Armadas, pero sí tenía apoyo de muchos de sus colegas, de sus compañeros de escuela. Él cambió la estructura de las Fuerzas Armadas, pero Maduro no tiene nada que ver con ellos. Sus fundamentos no son militares, son civiles. Tengo entendido que él era un chofer de camión, con poca preparación, sencillamente supo acercarse a Chávez, y la lealtad que le tengan los militares, yo considero que es más por su figura como presidente electo del país y no como Maduro como persona.
Bueno, don Eric Rojo, experto en temas militares y en seguridad nacional, ha sido un gusto conversar con usted y muchas gracias por brindar sus opiniones a La Voz de América.
Un placer, buen día a todos.
Un abrazo, buenos días.
Desde Washington, Estudio 45.
Llegó el momento de cerrar nuestro Estudio 45 de hoy. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, el apoyo de Flavio Villacorta, nuestros ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tweets. Nos vamos con lo último de Avicii. The Nights es el tema. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta mañana. He said one day